Bien, amigos, venimos hablando en los últimos días del lamentable fallecimiento de Muhammad Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay Jr. en Kentucky en 1942 en los Estados Unidos, fallecido el pasado 3 de junio por problemas respiratorios a la edad de 74 años en un hospital en Phoenix. Fue considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, o uno de los más destacados, ¿no? Se habla hacia atrás de Joe Louis. Se habla de Patterson, se habla de Graciano, en fin, se hablan de muchos, ¿no? Seguramente, bueno, Joe Louis creo que además una época muy primitiva y feroz del boxeo. Bueno,
era otro boxeo,
mucho más sangriento que este, ¿no? Que conocemos, que ya lo es bastante. Pero bueno, más allá de eso, que es probable, digo, que hay que respetar esos grandes nombres, yo creo que de todas maneras Muhammad Ali fue un destacado deportista, y no lo creo yo solo, ¿no? Ni tampoco mi palabra tiene demasiada validez, del siglo pasado, ¿no? En su etapa amateur logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, y no como peso pesado, sino como semipesado, ¿no? Bajó una categoría para transformarse muy joven, ¿verdad? A los 18 años de edad, en medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Ya como profesional ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964 a la edad de 22 años, el mismo título que incluso recobraría 10 años después. En 1978 consiguió otro cetro de campeón, lo que le convirtió en el primer boxeador en ostentar en tres ocasiones un título mundial en dicha categoría, en este caso los pesos pesados. En el ocaso de su carrera empezó a dar muestras de desgaste físico. Después de su retiro padeció la enfermedad de Parkinson. Pero hay que decirlo en puridad que incluso finalmente, después de todos los estudios que se hizo, se llegó a determinar de que la última pelea ya padecía Parkinson. Increíble, ¿no? O sea, haberlo hecho, haberlo vivido y el padecimiento que esto habrá significado seguramente para este gran deportista. Bueno, lo que les decíamos, con 18 años llegó a los Juegos Olímpicos y en la disputa por la medalla de oro su rival fue el polaco Piotrowski. Con esta victoria olímpica, en aquel momento Cassius Clay cerró su sobresaliente etapa amateur. La primera pelea entre Cassius Clay, bueno, que ya refiramos, ¿no?, como Muhammad Ali, que todavía allí no había cambiado su nombre, frente a Sonny Liston, se llevó a cabo en el Convention Hall de Miami Beach, en Florida. Este combate fue fundamental porque fue la victoria que le abrió el camino precisamente al campeonato del mundo. Fue el 25 de febrero de 1964, aunque hubieron de enfrentarse dos veces. En la sexta ronda, Clay dominó al campeón mundial de ese entonces, Sonny Liston, y cuando terminaron los tres minutos, Liston declinó continuar alegando molestias en su hombro izquierdo, por lo que Clay ganó en aquel entonces Jesús Clay el combate por nocaut técnico. Acto seguido, el nuevo campeón mundial indiscutido bailoteó en el cuadrilátero, se dirigió a las cuerdas y empezó a gritar al público y periodista: tráguense sus palabras, soy el mejor, sacudía el mundo. Las noticias del nuevo monarca no cesaron, ya que al día siguiente dio a conocer un sorprendente anuncio. Decidió precisamente que cambiaría su nombre a Cassius X, y días después reveló que tomaría el nombre de Muhammad Ali, conferido por el líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad. Dicho nombre significaba el amado de Dios, el cual eligió, según sus palabras, porque Clay era un apellido de esclavo que él no había escogido. Se habló mucho de esto porque además, evidentemente, él al suscribir la Nación del Islam se alejó un poco de la línea de Martin Luther King, ¿no? Eso fue más que evidente y también le valió bastantes críticas en su momento esta decisión. Bueno, tuvo su revancha Sonny Liston contra el campeón Muhammad Ali. Este combate fue en Maine, en el pequeño auditorio de St. Dominic Hall, el día 25 de mayo de 1965. Mientras evadía el ataque en el primer asalto, Ali conectó un certero golpe de derecha que finalmente derrumbó al retador, que no pudo derrumbar, pese a que había en la primera pelea dijo que lo iba a tirar. Bueno, no pudo, sí sucedió en la segunda, y también sucedió que el árbitro Joe Walcott no había coordinado el tiempo transcurrido con el encargado de llevar el cronómetro. Cuando lo hizo habían transcurrido unos 13 segundos, Liston finalmente se puso de pie, aunque cayó, ¿verdad? Y parecía que ambos reanudarían el combate, pero Walcott fue informado de que el cronometrista había contabilizado en 10 segundos el tiempo que Liston había permanecido en la lona. En consecuencia, Walcott interrumpió el combate y fue así que proclamó a Ali ganador. No exento esto también de polémica, porque Sonny Liston tenía mucha conexión con la mafia. Y vos sabés que, y supondrán ustedes, que todos los deportes, y sobre todo este, donde las apuestas por dinero son realmente multimillonarias, lo han sido desde el comienzo y lo son aún más hoy, bueno, está todo metido en una nebulosa, en una zona gris en la cual a veces no tenés pruebas, pero derecho a desconfiar, seguro. Bueno, se dijo mucho de esta pelea, finalmente Ali se proclamó, fue proclamado ganador. Este enredo provocó que la pelea se convirtiera, claro está, de todas formas en una de las más polémicas de la historia del boxeo, por ese nexo entre Liston y la mafia y por las apuestas que rodean a este deporte que son realmente multimillonarias. Hubo otras peleas impresionantes, ¿no? Ali enfrentó a Floyd Patterson, que era ex campeón mundial de los pesos pesados, también una figura muy impresionante del boxeo en Estados Unidos y en el mundo, quien insistía en llamarle por su antiguo nombre, además cosa que exasperaba a Muhammad Ali, le llamaba Cassius Clay y proclamaba que devolvería el título mundial a los Estados Unidos. Las declaraciones enfurecieron a Ali, quien llamó a Patterson Tío Tom, haciendo referencia, ¿verdad?, aquel aviso del Tío Tom que te mandaba a la guerra, ¿no?, que era el sinónimo, digamos, del gobierno de los Estados Unidos mandándote a pelear por el mundo. Bueno, la pelea se desarrolló en el Convention Center de Las Vegas con victoria para Ali por nocaut técnico en el 12º asalto. En 1970, en diciembre, y lo vi en vivo y en directo, en blanco y negro, evidentemente, hubo algo muy particular sobre esta zona del planeta porque el boxeador argentino, célebre boxeador argentino, Ringo Bonavena, se enfrentó con Muhammad Ali y cayó por nocaut técnico en el 15º round con Muhammad Ali en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue una gran pelea de Ringo que logró derribar incluso al más grande de todos los tiempos. Se encontraron en el ring dos de los boxeadores más mediáticos que ha dado la historia. Bonavena le dijo gallina a Ali en la ceremonia de pesaje y se despachó con varias de sus frases, pero finalmente fue también derrotado por Muhammad Ali. Y ahí descubrí algo muy importante, porque en principio iba por Ringo Bonavena, pero después me di cuenta de que, ¿qué hubiera pasado, pensaba yo, si ganaba Ringo y perdía Ali? Y me di cuenta que era más hincha de Ali que incluso aquellos como Ringo Bonavena, que eran ídolos, ídolos boxísticos dentro de la región. Pero que bueno, digo, ahí cuando vos te empezás a encontrar con un tipo distinto, ¿no? Cuando realmente empezás a hinchar por un tipo que conoces muy poco, que vive muy lejos de tu país de origen, que no tiene nada que ver contigo, y sin embargo hinchás por él. Algo hay, y algo de esto hubo, no solo en mí, sino en todos, en el mundo, el carisma, ¿verdad?, la figura de Muhammad Ali, que fue creciendo a la par que crecía su carrera. Bueno, también tuvo la particularidad de boxear en un lapso, ¿verdad?, de este deporte en donde hubo grandes campeones, o sea, tuvo grandes contrincantes, cosa que hoy, por ejemplo, no existe. Uno de ellos fue Joe Frazier, ¿no? Ambos eran considerados los mejores en su categoría. En 1971 tuvieron tres peleas, ¿no? En 1971 se enfrentaron en el Madison Square Garden de Nueva York. Esto suscitó gran interés en todo el país, así como en el extranjero. Llegó a ser publicitada como la pelea del siglo. En el cuarto asalto, Frazier empezó a imponer su poderoso gancho de izquierda y los golpes al torso del ex campeón. Para la 11ª ronda, Frazier casi lo mandó a la lona y en el 15º le impactó con un gancho de izquierda que provocó la tercera caída de Ali en su carrera profesional. Bueno, a pesar de que Ali se levantó y terminó el enfrentamiento, la decisión de los jueces fue unánime a favor de Frazier en este primer enfrentamiento, ¿verdad? Quien, bueno, despojó del título de invicto a Muhammad Ali. La pelea fue tan brutal que ambos terminaron en el hospital, ¿eh? Y bueno, también antes de la segunda pelea de las tres que iba a tener con Joe Frazier, se enfrentó a otro gran rival que fue Ken Norton. En marzo de 1973 se programó este encuentro entre Muhammad Ali y Ken Norton en San Diego, California, que era muy extraño el estilo que tenía de guardia, de defender. Norton defendía con sus brazos bajos, no verticales, como se utilizan los brazos para tapar, digamos, la zona de la boca y de la cara en sí mismo, sino que en realidad lo hacía en forma horizontal y paralelos los brazos arriba y abajo. No sé si se entiende como lo digo, pero es totalmente distinto. Digo, ¿no? La guardia normal de defensa de un boxeador es con sus brazos verticales.
Y los codos hacia
los
abajo.
Los puños hacia arriba y los codos hacia abajo. Norton ponía los brazos en paralelo, horizontales, y ponía codos y puños hacia los costados, en realidad. Y subía y bajaba con esos dos brazos.
Pero es muy incómodo.
Muy incómodo. Y tenía una pegada terrible, porque realmente lo que pasó en septiembre de 1973 es que, perdón, en marzo de 1973, es que Ken Norton le fracturó la mandíbula a Muhammad Ali y él siguió combatiendo con la mandíbula fracturada. Muhammad Ali Pese a la adversidad, Ali rechazó que se parase este combate y aunque pudo terminarlo, perdió por decisión dividida. Era la segunda derrota en su balance y le fracturaron la mandíbula. Mirá la pegada que tenía Ken Norton. Bueno, la revancha vino en septiembre de 1973. Hay que ver también...
Ahí está en el video, sí. Como sepa, es muy raro.
Es muy raro, sí, es muy raro. Sí. Un gran boxeador Ken Norton, es gran boxeador Ken Norton realmente. Y bueno, lo increíble de esto, además, es que, fíjate, le rompió la mandíbula en marzo de 1973 y en septiembre ya estaban peleando la revancha. Había un ritmo, viste que ahora los campeones meten una pelea, creo que están obligados a una pelea por año, algunos meten alguna más. Acá era con todo, ¿no? Bueno, ya rápidamente en septiembre de 1973, Ali obtuvo la revancha contra Norton en el Forum de Inglewood, en California. Ali dominó por estrecho margen los primeros 5 asaltos, sin embargo, a partir de la sexta ronda empezó a mostrar cansancio y durante el séptimo y el octavo, Norton le vapuleó sin objeción y no sería hasta la última ronda que Ali pudo finalmente tener una ventaja clara. Al final los jueces arrojaron una división dividida a su favor por lo que recuperó el cetro del campeonato mundial. Y bueno, después vino la revancha en enero de 1974, el segundo encuentro con Joe Frazier, que fue programado en el Madison Square Garden de Nueva York. Ali se apuntó los primeros 2 asaltos y estuvo cerca de noquear a Frazier, quien no se recuperó hasta la séptima y octava ronda. Terminados los 12 asaltos, los jueces dieron una decisión unánime a favor de Ali, quien retuvo su título. Así que bueno, ese fue el segundo encuentro con Joe Frazier, ¿no? Uno ganó uno, otro ganó el otro y habría un final que finalmente ganaría Ali. Pero antes, Ali tuvo que pelear contra George Foreman. Esta pelea fue inolvidable, fue en octubre de 1974 en el estadio del 20 de mayo de Kinshasa, en Zaire, lo que ahora es el Congo, ante 60.000 espectadores. En el octavo asalto, Ali atacó con, bueno, una combinación definitiva de golpes. La verdad que estuvo bien porque lo embromó. Siempre utilizó esa frase que había acuñado muchos años atrás de flotar como una mariposa y golpear, ¿no? Picar como una avispa, decía él. Aquí lo engañó a George Foreman. Le dijo que le iba a bailar, que fue una característica. Digo, ¿cuál fue la mayor característica que tuvo Mohamed Ali para hacer un peso pesado? Su agilidad. Claro. Era un tipo que tenía un juego de piernas impresionante y que realmente se movía rápido, era veloz. También golpeaba rápidamente. La combinación de golpes era muy veloz para un peso pesado. Eso lo hacía realmente contundente. A Foreman, que era mucho más joven que él, que era el campeón del mundo y que venía de 40 peleas invicto, le dijo, te voy a bailar toda la pelea. Y que hizo todo lo contrario. En realidad, pese a que era una de sus características, moverse en todo el escenario, cambió completamente la estrategia. No se lo dijo públicamente, le dijo al revés. Y lo que hizo fue, mirá vos, en todos los detalles que estaban él, Angelo Dundee, que eran unos fenómenos, le dijo que aflojara las cuerdas del cuadrilátero para que tuvieran más posibilidad de alejarse de los golpes y recostarse, contra las cosas que hizo durante prácticamente toda la pelea Mohamed Ali, para dejarse golpear, cosa que era muy habitual también, pero dejarte golpear por Foreman, te digo que es otro precio. Bueno, se dejó golpear toda la pelea, pero de esa manera lo cansó tanto hasta que lo tuvo a su golpe de avispa para pegarle y dejarlo caer solo, porque quienes recuerdan esa histórica pelea saben que lo dejó caer, eso podría haberle pegado un piñe más para que cayera y lo dejó caer solo como dándole un vuelo artístico a lo que fue realmente un maracanazo del boxeo, porque era un tipo que venía...
Ahí está el momento.
Claro, es impresionante, ¿no? Digo, los 10 segundos finales del octavo round, el final de George Foreman, un tipo que después demostró con 45 años de edad, años después, transformándose en campeón mundial de los pesos pesados como el más viejo de la historia, ser un grande entre los grandes. Ahí estamos escuchando parte del relato, es impresionante, realmente.
Ahí está el momento que le pega.
Bueno, hasta ese momento lo había dejado cansarse completamente, estaba exhausto ya Foreman, y le pega ese piñe y lo deja caer solo, ¿no? Esa derecha, y ve cómo cae, totalmente exhausto, Mohamed Ali, y le gana, invirtiendo los roles, ¿no? Porque Ali era siempre el tipo que llevaba las de ganar, en esta pelea tenía las de perder, habida cuenta que no había querido ir a pelear a Vietnam, y eso le había costado quedar afuera de los campeonatos del mundo, en lo que algunos dicen lo fueron los 3 años más potenciales para un boxeador de estas características, pero lo renunció y bueno, esta vuelta de 1974 en un entorno impresionante como era el africano, con los africanos a favor de él, con toda esa onda de marketing que él hacía, que salía a correr entre la gente, en fin, ¿no? Con los cánticos de la gente pidiéndole que lo noqueara, ¿no? Que fueron tan populares en aquella época. Bueno, un despliegue además impresionante con músicos de la talla como B.B. King, James Brown en la parte musical. No, fue realmente espectacular aquella victoria de octubre de 1974, recuperando entonces el campeonato del mundo cuando todos lo daban por muerto frente a George Foreman. Bueno, y después la pelea final con Joe Frazier, la tercera pelea en Manila, que fue realmente, bueno, absolutamente sangrienta, ¿no? La pelea de octubre de 1975 en Filipinas, una pelea que también tuvo una cosa impresionante. Se mataron, se reventaron, y en el 15º round la disponibilidad de salir a pelear de cualquiera de los dos era mínima. A tal punto, digo, que era una característica también de Mohamed Ali mantenerse en su rincón en el minuto de descanso de pie, como para mostrar fortaleza, ¿no? Era un tipo que trabajaba mucho la mente y la psicología en cada uno de sus enfrentamientos. En esa pelea, en la tercera pelea, lo que fue la batalla de Manila, la verdad es que los dos, que eran grandes boxeadores, que tenían una gran resistencia física, de tanto que se pegaron, son cosas que mirás la pelea y te duele lo que se pegan esos tipos. Muchos dicen que allí nació el Parkinson, empezó a nacer el Parkinson en esa pelea, en la de Foreman y en la de Frazier, la tercera, el Parkinson de Mohamed Ali, ¿no? Porque digo, fue realmente demoledor como se pegaron. Ambos dos tenían muchísima fuerza. Bueno, ¿qué pasó? Llegaron al 14º round, a un round del final, y estaban liquidados. Angelo Dundee, que lo acompañó durante décadas como su entrenador y amigo, observó, fíjate vos los tipos, ¿no? Observó hacia el rincón de Frazier y se dio cuenta que Frazier no se levantaba. Y le pidió a Mohamed Ali que hiciera un último esfuerzo y que se pusiera de pie como que iba a salir, porque creo que el propio Mohamed Ali no quería salir, a pelear, porque no aguantaba más. Dijo, y lo que le dijo fue textual, porque lo dijeron todos los que estaban rodeando a Mohamed Ali, le dijo, levántate, que si te levantás ganás. Se pone de pie Mohamed Ali. Frazier y su entorno miran que el tipo está dispuesto a salir del 15º round y último round y tiran la toalla. O sea que le gana simplemente por haberse puesto de pie, porque yo creo que no podía boxear ni él ni el propio Frazier.
Acá dice,
¿no?,
que el propio Ali en su momento llegó a decir que este combate fue lo más cercano a que experimentó a la muerte, ¿no? O sea,
es que fue la batalla, manía, fue realmente espeluznante. Y bueno, después vino un poco la historia más moderna que le permitió ser campeón del mundo tres veces consecutivas en un mismo peso, ¿no? Que fue su pelea contra Leon Spinks del 15 de febrero de 1978 en Las Vegas. Allí Spinks le presionó mientras el público se volcó a su favor con gritos y aplausos, y bueno, terminado el combate, las tarjetas de los jueces fueron a favor de Spinks por decisión dividida, por lo que Ali perdió por tercera ocasión en su carrera profesional y por segunda vez el título de campeón indiscutido. Tuvo su revancha meses después de la derrota, y Ali obtuvo la revancha para el 15 de septiembre de 1980 78, en la que buscaría convertirse entonces, y lo hizo, en el primer boxeador de los pesos pesados en ostentar un título mundial en tres ocasiones. La verdad, impresionante. Después, bueno, algunas otras páginas que ya son más olvidadas, como su encuentro, o que uno debe olvidar, como su encuentro con Larry Holmes, que llegó a ser en los años 70 su sparring, ¿verdad? En una pelea que tuvo lugar en Las Vegas, en el Caesar Palace, en octubre de 1980. La verdad, que perdió. Angelo Dundee decidió parar el combate tras el décimo asalto porque realmente lo atendió Larry Holmes. Ya estaba muy avanzado en edad para boxear, ¿no? Quiero decir, Mohamed Ali, estamos hablando de un tipo nacido en el año 42, esta pelea fue de 1980, y con la vida que tuvo, ¿no? Y bueno, su última pelea fue frente a Trevor Berbick, quien también lamentablemente en Bahamas en diciembre de 1981 le ganó y terminó la carrera del más grande de todos los tiempos. Tras el final, Berbick se acercó al ex campeón y le dijo unas sentidas palabras, le dijo algo que sin duda fue verdad, ¿no? Dijo, fuiste mi inspiración desde que era un niño, voy a ganar el título por ti, te quiero mucho, ¿no? La verdad, impresionante que haya pasado esto. Y bueno, los finales siempre son embromados, ¿no? Por eso son finales, ¿no?
Y más en este tipo de disciplinas, ¿no? Donde lo totalmente, físico es lo que manda.
Totalmente, ¿no? Pero bueno, un tipo realmente un carismático total, un tipo que le dio otra dimensión al boxeo. Yo sé que hay mucha, reiteramos lo que decíamos, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta este tipo de deporte, que entiende que no es un deporte, pero bueno, más allá de eso, que sería una discusión filosófica, hay que reconocer a un gran deportista y además un tipo espectacular, con una inteligencia y una lucidez maravillosa. Vamos a ver, para aquellos que están en Espectador TV, y ustedes escucharán el audio y yo les voy a traducir aquí un pequeño tramo de una célebre entrevista que se puede ver en internet, que es realizada en la BBC, también creo que durante los años 70, en donde Ali hace una especie de stand-up realmente, con una lucidez y una inteligencia impresionante a propósito de una pregunta: ¿por qué Dios es blanco? Tíramelo y lo empezamos a repasar. Y él dice: siempre que iba a la iglesia, los sábados me preguntaba cosas. Muchas cosas, porque no soy solo un boxeador, también estudio, y cuando viajo hago preguntas a la gente para ver cómo viven, y así aprendo. Siempre le preguntaba a mi madre: mamá, ¿por qué todo es blanco? ¿Por qué Jesús es blanco y tiene ojos azules? ¿Por qué en la última cena son todos blancos? Los ángeles son blancos, María y sus ángeles también. Pregunté: mamá, cuando muramos, ¿vamos a ir al cielo? Ella dijo: claro que iremos al cielo. Y respondí: entonces, ¿qué pasa con todos los ángeles negros? Dije: ya sabes, es porque los ángeles blancos también están en el cielo y los ángeles negros están en sus cocinas haciendo leche y miel. Siempre fui muy curioso y siempre me pregunté, ¿por qué hay que morir para ir al cielo? ¿Por qué no podía tener lindos autos, casa y mucho dinero ahora mismo? ¿Por qué tengo que esperar a morir para tener leche y miel? Le dije a mi mamá: no me gusta la miel y la leche, yo quiero estofado. Y también leche con miel y muchos laxantes. ¿No hay un montón de baños en el cielo? Siempre fui muy curioso. Me preguntaba, ¿por qué Tarzán, el rey de la jungla en África, era blanco? Era un tipo blanco en medio de África con una toalla gritando. Ustedes también miraban Tarzán, pregunta, ¿no? Él luchaba contra los africanos y rompía las mandíbulas de los leones. Y Tarzán hablaba con los animales, pero los africanos que estaban ahí desde hace siglos no podían hablar con animales. Y Tarzán sí les hablaba. Me preguntaba, ahí está la parte, ¿no? Tarzán sí les hablaba. Me preguntaba, ¿por qué la Miss América siempre es blanca? Con lindos bronceados y lindas siluetas, tanta variedad, pero siempre eligen una blanca. Y la Miss Mundo siempre es blanca, la Miss Universo siempre es blanca. Y también en los objetos, cigarrillos de casa blanca, sopa de cisne blanco, jabón blanco, papel de nubes blancas, anillos de pescados blancos, ceras de piso tonis blancas, todo es blanco. Y la torta de ángel es blanca, y la torta del diablo es un pastel de chocolate. Y es cierto, siempre me preguntaba cómo, ahí está diciendo lo de la torta, ¿no? Siempre me preguntaba cómo hasta el presidente vivía en la Casa Blanca. Veía cómo Mary tenía una oveja blanca como la nieve. Absolutamente todo es blanco. Santa Claus es blanco. Y todo lo malo es negro. El patito feo es el pato negro. El gato negro es el de la mala suerte, tiene razón. Si te amenazan, es un blackmail, un mensaje negro. Si les llamaran white mail, también serían tonterías. Siempre me llamó la atención eso. Así me di cuenta que algo estaba mal. Cuando fue la entrega de las medallas en las Olimpiadas en Roma, tenía un ruso a un lado y a un polaco al otro lado. ¿Polonia es un país comunista? Sí, le dice el periodista. Yo había derrotado a los más fuertes de Estados Unidos y las banderas en alto, con la música. Estaba tan orgulloso, me sentía el gran campeón de América. Agarré mi medalla dorada y sentía que había inventado algo. Me dije, ahora voy a liberar a mi pueblo. Soy el campeón del mundo entero. Ahí están relatando, ¿no? Digo, están los tipos y le están tirando el himno, ¿no? Y el tipo empieza... Ahí está, ¿no? Claro, se sentía gran campeón de América. Bueno, agarró la medalla dorada, dice, y sentía que había inventado algo. Me dije, ahora voy a liberar a mi pueblo. Soy el campeón del mundo entero, un campeón olímpico. Ahora sí puedo almorzar en el centro de la ciudad. Y fui al centro de la ciudad con mi medalla de oro enorme. En esa época no estaba aceptado que un negro comiera en el centro de la ciudad. Entonces fui y me senté y dije, quiero una taza de café y un hot dog. Y la chica dijo, no servimos a negros. Me enojé tanto que respondí, yo tampoco como negros, solo dame mi taza de café y mi hot dog. Le dije, soy el campeón mundial, luché por este país, tengo una medalla de oro y voy a comer, le dijo Ali. Ella respondió, voy a hablar con el gerente. Y me dijo, yo no hago las reglas, pero te tenés que ir ahora. Tuve que abandonar el restaurante en medio de mi ciudad natal, donde iba a la iglesia y hacía el bien como un buen cristiano. La ciudad donde nací y crecí. Acababa de ganar una medalla de oro. Y no podía ir a comer al restaurante de la ciudad. Algo estaba mal, ¿eh? Desde ese entonces, soy musulmán. Le dice el periodista, eso es algo de lo que te quería preguntar, ¿no? Es la verdad, dice Ali, ya lo dijo el hija Muhammad sobre cómo adoctrinan a los negros, cómo enseñan a respetar al blanco y a odiar al negro. Robaron nuestros nombres, fuimos esclavizados, robaron nuestra cultura, robaron nuestra historia. Nos hicieron como muertos vivientes. Ya que somos negros en un país de blancos, no sabemos nada de nosotros mismos, no hablamos nuestro idioma, estamos muertos. Y esto pasa en todo el mundo. Pero el primer país que se rebelará va a ser Estados Unidos. Luego, el resto, dijo el gran campeón de todos los tiempos. La verdad que un fenómeno, ¿eh? Sinceramente es un capo y lo queríamos homenajear de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una pausa o vamos a hablar con Alfredo Evangelista, que debe estar esperando nuestra comunicación en España? Luego de la pausa hablamos con el gran Alfredo Evangelista, con quien se enfrentara a Mohamed Ali, este gran boxeador uruguayo, campeón de Europa en 7 ocasiones, que estuvo hace muy poco tiempo aquí en nuestros estudios y en nuestro país. Con él vamos a hablar a propósito de la inmensa figura de Mohamed Ali. Bien, tenemos un mensaje de voz, estamos esperando la conexión con Alfredo Evangelista, que ya está al caer, pero bueno, hay un mensaje de voz que creo que es alguien que recomienda algún libro, no sé si será el de David Remnick, hay muchos libros muy interesantes. Norman Mailer hizo también un libro interesantísimo a propósito de la batalla que tuviera con Foreman, de la pelea con Foreman, con George Foreman, de esta que hablábamos.
La batalla.
Sí, son todas batallas, ¿no? Digo, vos, realmente, hablás de las peleas con Frazier y la de Foreman, son batallas más que peleas. Uno está tentado a decirle batallas, ¿no? Y la verdad es que es así. A ver qué
el mensaje. Daniel, Pablo, van a hablar de Muhammad Ali. Hay un libro maravilloso de Norman Mailer que se llama El Combate, que tiene el mismo título que un libro homónimo, por lo tanto, de Jack London, que hablaba del primer peso pesado negro, Jack Johnson, que ganó por primera vez la corona de los pesos pesados y después se la sacaron con una matufia, como lo hicieron con Ali. Es altamente recomendable, tanto el libro de Jack London como el de Norman Mailer, que describe la pelea con Foreman. El Combate, Norman Mailer. Abrazo, Valor Ojeda.
Buenísimo libro, realmente. Después hay uno de Remnick sobre Liston, que también creo que en algo refiere. Hay muchísimos libros de Mohamed Ali, hay muchos documentales, por suerte, sí, de Mohamed Ali. Impactante, ¿verdad? La foto, la última foto que The Sun publicó de 2 meses antes de su muerte, de Mohamed Ali también, bueno, bastante consumido ya por una enfermedad, que de todas maneras también la bancó durante 3 décadas, ¿no?
Sí.
Lo que demuestra una resistencia increíble, ¿no? Evidentemente, genéticamente era un tipo, un superhombre, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Y después, bueno, evidentemente también, bueno, no entramos aquí en detalles como familiares, sus hijas, sus entornos familiares, digo, tipo realmente muy, muy, muy especial Mohamed Ali. Y la gran lástima, si es que hubiera una lástima de todo lo que él ha hecho, fue que de pronto todo el resto del planeta que lo siguió mucho, y lo seguimos mucho, porque además estos fueron eventos bastante globales para la época,
sí,
no hubiera tanta globalidad como hay ahora, ¿no? Donde nosotros realmente tendríamos posibilidad de dar muchas más entrevistas de Mohamed Ali, que realmente entrevista que daba era imperdible por lo que decía, por la forma en lo que decía. Ustedes escucharon lo que fue esta entrevista, todo lo que el tipo dice es brillante,
sí,
es brillante y además es muy profundo. Y está hablando precisamente de lo que es ser negro en los Estados Unidos. En otra parte de esa entrevista, que es muy célebre, que está en YouTube y en distintos sitios de internet realizada en la BBC, le empieza a decir al periodista británico que él, que Ali dice, yo soy negro, a mí decime negro, no me digas afrodescendiente, porque yo en definitiva dice, soy negro. Y el otro le dice, claro, queriendo ser políticamente correcto, el periodista le dice, bueno, pero no están así. Entonces el tipo, Mohamed Ali, empieza a decirle, es muy sencillo esto, mirá, somos todos, dice, digo, a ver, las aves, dice, son todas iguales, pero las palomas van con las palomas. Le dice los canarios, no le dice esto, ¿no? Pero los canarios con los canarios, las águilas con las águilas. Y le empieza a dar esa explicación, que el tipo lo que dice sin palabras, ¿no? Porque digo, claro, tenés razón, aves son todas, pero son distintas. Claro. Y cada uno se da con su especie. Y esto es lo mismo, ¿no? O como quieras llamarle, sus hermanos, su gente, su grupo. Esto es lo mismo, decía el tipo. Somos todos seres humanos. Pero yo soy negro. Y lo decía con orgullo. Claro. Exactamente. Porque efectivamente era lo que. Pero lo descolocaba el otro, que era un británico, imagínate, que quería pasar por tipo atildado. Y empieza a darse, bueno, también allí un cruce de palabras, muy, muy gentil de todas formas, pero bastante reidero y bastante incómodo para el periodista que no sabía cómo afrontar el carisma, la inteligencia y la imprevisibilidad de un hombre que realmente, incluso para en su vida, flotaba como una mariposa y golpeaba con la velocidad de una avispa o una abeja, como ustedes prefieran. He escuchado la traducción de esa célebre frase en distintas versiones, algunas como avispa, otras como abeja, pero era como avispa, ¿no? Que golpeaba así rápido. Bueno, ¿algún mensajito más? Estamos haciendo yoga esperando al Alfredo Evangelista.
Hay algunos
que está ahí,
mensajes, sí. Dice, antes del combate con Ali, Evangelista era el boxeador uruguayo que iba por el título mundial. Claro. Después que perdió, dijeron, perdió el púgil español, dice un oyente acá.
Bueno, evidentemente eso tiene que ver por el hecho de que él fue, ¿verdad? Ganó y disputó el título de España, y efectivamente creo que tuvo que nacionalizarse, ¿verdad? Efectivamente, para. De tal manera que si uno mira también en Wikipedia, aunque por supuesto se habla de Alfredo Evangelista Chamorro, nacido en Montevideo, Uruguay, el 4 de diciembre de 1954, se habla como un boxeador uruguayo nacionalizado español. Claro. Y esa es la realidad.
Vivía en Filadelfia con 12 años y vi en directo la pelea con Alfredo Evangelista, quien me hizo sentir uruguayo, orgulloso hasta el día de hoy. Dice...
Bueno, ahí enché por Alfredo Evangelista, Pablo. Ahí sí tengo que hacer realmente aparte todo el cariño que tenía por Mohamed Ali, que lo iba a seguir teniendo, pero la verdad es que enché por Alfredo Evangelista como corresponde, porque para nosotros, y lo es, no lo era, sino que lo es un ídolo Alfredo Evangelista. Y en aquel momento, imagínate lo que era para un pequeño país como Uruguay, y tener a un representante peleándole ni más ni menos que al más grande de todos los tiempos, ¿no? Digo, era una cosa increíble. Y que, está bien, no le ganó, pero que le aguantara todos los rounds de pie, que no haya sufrido un knockout con el más grande de todos los tiempos y que haya hecho una pelea digna, fue para todos nosotros una victoria, realmente.
Acá hay otro oyente que recomienda a Ali en Netflix, dice, excelente, yo la verdad no
sí.
La vi.
Está Facing Ali. Hay varios documentales en Netflix de Ali que hay que ver, así que son francamente recomendables.
Acá hay un oyente. Ay, se me fue.
Cuando éramos reyes también hay otro. Son muchos los documentales que hay y son todos recomendables.
Acá hay un oyente que dice: Tío Tom es por el personaje de la novela.
Tiene razón.
La cabaña del tío Tom, que es la personificación de la sumisión entre los afroamericanos.
Sí, yo tuve un lapso y confundí con tío Sam, efectivamente, y estaba leyendo tío Tom, que tío es lo Tom. Que verdaderamente se le dijo, sí, es verdad. Es muy cierto eso.
El caso de Ringo no fue por nocaut técnico, dice Mario.
No, fue por decisión dividida. No. Lo que sí que me parece que lo hizo caer, si mal no recuerdo, ¿no? Capaz que alguien me corrige, pero creo que cayó, que besó la lona Ringo Bonavena, pero sí, fue por decisión de jurados, ¿verdad? Que perdió, ¿no? Pero bueno, ahí me di cuenta igual que con todo el amor que le tenía a Ringo Bonavena, hinchaba por Mohamed Ali. Pero estaba contando, gran Alfredo Evangelista, campeón europeo en 7 ocasiones, que bueno, se enfrentó a Mohamed Ali, que cuando vi la pelea, por supuesto, cuando todos, como todos los uruguayos, estábamos prendidos al televisor mirando ese gran encuentro que tuviste con el mejor de todos los tiempos, evidentemente, como buen uruguayo, hinchábamos yo y todos acá por vos. ¿Cómo te va, Alfredo?
Muy bien, todo bien, aquí trabajando un poquito con los pibes, a ver... en el gimnasio, y nada, un poco muy triste por la pérdida del más grande de la historia, que es Mohamed Ali.
La verdad, yo pensaba en vos, diría, que habrás sentido, ¿verdad, Alfredo, que tuvo el inmenso placer de hacer una pelea súper digna, de aguantar todos los rounds, de hacer una pelea interesante con un tipo tan inmenso, ¿no? Ahora que se nos va y que deja un hueco seguramente difícil de llenar, porque, a ver, sí, qué pensás, Alfredo, era un momento espectacular el de él, y un momento además de la categoría espectacular, porque todos los que peleaban con él eran impresionantes. Cuando vos te enfrentás con él, te enfrentás después de la batalla de Manila con Joe Frazier y antes de la de Leon Spinks.
La verdad, no. He venido a hacer unos combates muy buenos, ¿me entiendes? ¿Sabes? Un tipo, la verdad, yo cuando peleé con él tenía 35 años.
Claro.
Ahora la plenitud de su futuro, de su vida, porque con 35 años es donde está mejor el peso pesado.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Así que la verdad que para mí ha sido una cosa. Sé que es ley de vida que todo el mundo no tenemos que ir y dejar la vida esa, ¿me entiendes? Pero bueno, un hombre que fue querido mundialmente y todo lo que ha hecho por toda la gente de color en Estados Unidos, de discutir con el Estado de Estados Unidos y todo, para ir a Vietnam, date cuenta que eso lo hace muy poca gente.
Claro, claro, claro. Y además un tipo con una personalidad increíble, ¿no? Más allá, no, digo, como, del ring, como, digo, ¿no?
Sí, como persona es bárbaro, mirá. Yo te hablo de las dos cosas, mirá. Como boxeador, la verdad, era, ¿cómo te puedo decir? El tipo que te calentaba, que te hacía de menos, porque es lo que quería, comerte la cabeza para ganarte antes de subir, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pero después como después de boxeador, como persona de la calle, era fabuloso, un tipo humano, buena gente, ¿sabes? La verdad, yo con él me llevé bien. En todas las veces que me fui, lo vi en Las Vegas, lo vi en Nueva York, en Los Ángeles, estuve con él, en Miami, ¿sabes? La verdad que una persona bárbara, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Un tipo súper divertido también, Alfredo, ¿no?
Sí, muy divertido, porque siempre a él le gustaba hacer esa broma, todas esas cosas, ¿sabes? Con todo el mundo, de que te hace que te va a pegar, de que y te dice cosas como el día, la presentación mía, que me sacó un pañuelo y yo que como que era el torero y yo era un toro, ¿me entiendes?
Claro, claro, impresionante, realmente impresionante.
No. Esto es lo que yo he vivido, la verdad, esto ya queda para mí, y yo creo que esto, contarlo es diferente, hay que vivirlo, ¿me entiendes?
Claro. Claro, no podés transferir esa experiencia en palabras, porque sin duda ha sido muy fuerte, ¿no? Bueno, la verdad es que queríamos obtener simplemente algunas palabras tuyas. Supongo que efectivamente, bueno, tendrás muchas consideraciones para hacer, algunas te las guardarás, pero una gran pérdida, ¿no? Evidentemente no solo para el mundo del box, sino para el mundo en general, ¿no?
La verdad es que sí, todo el mundo lo ha sentido, porque date cuenta que Ali fue el que revolucionó el boxeo en toda parte del mundo y en los años que estamos puestos, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Así que él sacó un tipo pesado como era él, con esa movilidad, esa agilidad, esa velocidad de mano, lo inteligente que era, lo rápido que era, cómo arrasaba a la gente, como en todo el mundo. Eso, escucha, muy poca gente lo puede decir, ¿sabes?
Realmente, aquello de que flotaba como una mariposa, lo que decíamos hace un rato, que él podía hacer y que los demás no podían hacer. Digo, realmente tenía una dinámica para el peso que tenía, que era increíble.
La verdad que sí. Yo fíjate que la primera vez que lo vi en Uruguay mismo, cuando yo tenía, no sé, el año 71, 70, cuando peleó con Joe Frazier. Yo era un pibe, todavía no iba ni al gimnasio capaz, ¿me entiendes? Y lo vi en Bambinero en la casa de un vecino. Ajá. Sí, que lo pasaron como de madrugada, ¿sabes?
Sí.
Al horario.
Sí.
Y que después de 20 y pico de años, o 10 años, peleó con él, esto es una cosa que no se puede imaginar uno, ¿sabes?
Desde luego. Bueno, eso no te lo quita nadie. Por algo fuiste campeón europeo en 7 ocasiones. Por algo le ganaste al gran boxeador Urtaín por nocaut técnico. Y la verdad es que hiciste una carrera fenomenal. Te mandamos un abrazo.
Aparte una cosa, que aparte de la pelea de Ali, ahí fue cuando ya empezó todo mi carrera deportiva para adelante, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Ahí ya peleé con todos los mejores, ya siendo campeón de Europa, ya me comía todo el mundo, toda Europa, ¿sabes? Entonces me salió.
Y bueno,
yo me dio mucho respeto y me dio por todos lados, ¿me entiendes?
Te lo merecías, y eso es un lindo ejemplo de este deporte. Aún aquellos que lo resisten, vean ustedes como un contrincante aquí, como el gran Alfredo Evangelista, puede, y o lo hace con toda la conciencia, hablar realmente muy bien de otro gran contrincante como fue el mejor de todos los tiempos, Mohamed Ali.
La verdad que sí.
Te mando un abrazo, bueno, Alfredo. Gracias por estas palabras, por este recuerdo,
Un besito y un abrazo grande para todo Uruguay, ¿me entiendes? ¿Sabes?
Desde luego, Alfredo. Gran abrazo. Chao. Chao, chao, chao. Bien, amigos, el gran campeón Alfredo Evangelista, la frutilla del postre del reconocimiento, ¿verdad? Y recuerdo que le hicimos al gran campeón de todos los tiempos, Mohamed Ali.
Thank you.